Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios Onit Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Vamos a hacer un programa especial, homenaje a una organización de directivos de recursos humanos específicamente se llama DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, que allí por el año 2014 surgió con el fin de reunir, empoderar y proyectar a los directivos de recursos humanos de las grandes compañías. Hoy, 10 años después, cumple y celebra su 10º aniversario con una expansión que pasó de tener algunos directivos cuando nacieron un equipo de trabajo liderado por quien vamos a entrevistar hoy, Juan Carlos Pérez Espinosa, con un gran equipo, con Ángel Javier Vicente, con Nuria Simal, con David Jiménez y con un centenar de directores de recursos humanos que se lanzaron a unir al ecosistema del directivo. Hoy ya son más de 5.000 miembros y están celebrando su 10º aniversario. Actividades que tienen que ver sociales, como el premio a la empresa saludable, los informes que son barómetros que hacen con universidades, donde trabajan las cuatro dimensiones, desde la atracción, la selección, el desarrollo y el retiro del empleado. Y así, acciones como cumbres globales, tienen capítulos en la mayoría de los países del mundo y cada vez están en mayor expansión y consolidación. Así que quisimos en el día de hoy dedicarle un programa especial a esta organización, que pueden ingresar a su página web www.orgdsh.org y ahí pueden encontrar y ver todas las acciones que tienen. Así que quédense con nosotros para que conozcan en profundidad a esta organización. Y quiero agradecerle a todos ellos porque nos han agarrado de la mano para que caminemos juntos y lo hemos acompañado como embajador, como consejo asesor, y hoy por hoy volvemos a retomar esa relación para empoderar más al director de recursos humanos, porque lo más importante que tienen las organizaciones son las personas. Así que te recuerdo nuevamente www.orgdsh.org, lo pueden buscar en todas las redes sociales y vamos a dialogar con su presidente ejecutivo, Juan Carlos Pérez Espinosa. También tendremos, como siempre, la sección de responsabilidad social corporativa a cargo del gurú mundial de la responsabilidad social, el doctor Bernardo Klixver, el compacto de noticias, así que no te hago esperar más y ya vamos con nuestra programación.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Cada programa del Observatorio del Trabajo empezamos con el Gurú Mundial de la Responsabilidad Social Empresarial, que pueden seguir todos los artículos en nuestro observatorio en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Y hoy el doctor Klixberg nos va a hacer una descripción sobre los premios Nobel, y hoy nos va a hablar especialmente de un premio Nobel, ¿no es así, doctor Klixberg?
Juanmingo, Palermo, qué bueno que Juan Domingo nos brinde este observatorio que es importantísimo para toda América Latina, Iberoamérica. O sea, y se presta Juan Domingo a conferencias en España. Le di un Nobel en el cuidado de la naturaleza. Hay un premio Nobel en el cuidado de la naturaleza, lo da la Fundación Goldman en los Estados Unidos, es muy prestigioso, es el premio Nobel a la ecología. Y qué más importante que eso ahora, no realmente. Ha sido ganado por empresarios con altísima responsabilidad social empresarial, por líderes de la sociedad civil. Lo ganó este año un abogado hindú de 43 años de edad, que se enamoró de un bosque excepcional en biosfera con 15.000 habitantes indígenas que lo cuidaban como si fuera el alma en ello, y de repente recibieron la pésima noticia de que empresas mineras irresponsables, porque nosotros hablamos con Juan Domingo de las responsables y de las irresponsables, irresponsables estaban comprando el bosque para destrozarlo y convertirlo en minas de carbón, y tenían el apoyo, corrupción, muy posible, de que gobiernos locales estaban entregando el alma al dejar que se destruyera el bosque. Y ya estaba lista las empresas de destrucción cuando llegó el abogado y dijo: no, no pasarán, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y los organizó a los a los indígenas para presentar pleitos ante los tribunales en nombre de la preservación de la naturaleza y de la preservación del hábitat. Se iban a quedar sin vida, sin lugar de vida los indígenas, y de la preservación de la biosfera y las especies que estaban allí en gran cantidad, se iban a quedar totalmente como tantos otros que están sufriendo en este momento los destrozos de la codicia. Y el abogado los organizó para presentar recursos de amparo, para exigir asambleas, para que la justicia se hiciera cargo de... Y lo logró. Logró que se movilizara el capital social inmenso de los 15.000 indígenas y se movilizara la justicia en este caso, en la India, que tiene fama dudosa, muy dudosa en el cuidado de la naturaleza. Y por eso le dieron el Premio Nobel Ecológico este año, 2024. Ejemplo.
Ejemplo, doctor Clifford. ¿Qué ejemplo? Usted siempre nos acostumbra a tener una buena noticia. ¿Qué tiene para el día de hoy?
Todos habrán leído y se habrán preocupado por la destrucción del estado de Porto Alegre. Se inundó. Ya lleva semanas de inundado. Es parte del desequilibrio de la naturaleza que hay en un país que tiene la selva más importante del mundo, el Amazonas, pero lo que los traficantes de selvas estaban haciendo con el Amazonas empeoró totalmente la situación. ¿Y la buena noticia cuál es? Que ahí está luchando Porto Alegre. El presidente del Brasil tomó la cuestión como personal, y Lula se puso al frente directamente junto con el gobernador de Porto Alegre, toda la sociedad civil, los empresarios que dieron ejemplo en este caso. Casi 1.000.000 de desplazados, querido Juan Domingo, por las inundaciones, destrozos gigantescos de infraestructura, de casas, pero peleando volá. Se puede pelearla, y ahí están aliados de la naturaleza enfrentando a los productos de la falta total de cuidado de la naturaleza. Muy buena noticia, América Latina puede defenderse.
Una excelente noticia. Usted sabe, doctor, que hay un evento que nosotros vamos a participar esta semana en Madrid que se llama South Summit, y su presidenta, María Benjumea, convocó a todo el mundo, a toda la comunidad emprendedora, a que aporten económicamente para ayudar, como dice ella, los gauchos, que la trataron como una gaucha. Así que mire las buenas noticias que siempre hay. ¿Qué reflexión espiritual nos puede aportar en el día de hoy?
Sigue pensando el Papa Francisco y piensa siempre en grande, y organizó una reunión muy importante en el Vaticano con personas del más alto nivel para reflexionar sobre lo que él considera que es una clave para definir si el mundo actual va a existir y qué característica va a tener: la educación. Y el Papa Francisco inauguró y explicó: yo les quiero pedir que trabajen todos en ayudar a crear una educación para la paz, una educación para cuidar la naturaleza, y una educación que no sea instrucción simplemente, que sea educación, que es mucho más que instrucción, y que tiene que ver con el corazón, con educar el corazón, que tiene que ver con educar en el trabajo, y tiene que ver educar con los brazos, educar con la acción. Escúchenme, traten de hacer todo eso, den un buen ejemplo.
Muchas gracias, doctor Bernardo Kriegsberg, y los invitamos a nuestra comunidad a continuar en las publicaciones del Observatorio del Trabajo, y ahí pueden encontrar al doctor Kriegsberg en la sección de responsabilidad social empresarial y ver sus artículos. Les recuerdo la web www.elobservatoriodeltrabajo.org. Sigamos con la programación.
Francisco García Cabello, CEO de Foro Recursos Humanos desde Madrid, España, dialoga con ODT, el Observatorio del Trabajo.
Saludos, Juan Domingo Palermo, desde España, a todos los hombres y mujeres de Latinoamérica, en esta grabación desde España, en la que te agradezco, como siempre, todas tus atenciones al Foro de Recursos Humanos, en un momento de plena actividad, en un momento de mucha actividad en las personas y en las empresas. Y si nosotros nos manifestamos así y lo contamos así, es porque en las empresas están ocurriendo cosas relacionadas con el mundo de los recursos humanos. Dos aspectos destaco. Uno, acabamos de desarrollar un encuentro espectacular en la Liga, el mundo del fútbol y los recursos humanos, con más de 20 representantes de primera y segunda división de recursos humanos, en un rol, el de directivo de recursos humanos del mundo del fútbol, que está creciendo y se está también asesorando por expertos para potenciar lo humano, para potenciar el carácter de las personas y las organizaciones, independientemente de los grandes fichajes que hay en las organizaciones. El mundo del deporte, tuvimos la ocasión, junto a Gesti, junto a la Liga, junto al Foro de Recursos Humanos, de potenciar realmente contenidos interesantes, junto a patrocinadores destacados, y más de 140 asistentes en presencial y con presencia también de online en la Liga. Inteligencia artificial, la IA, todos los aspectos de relaciones laborales muy de actualidad y que van a estar muy de actualidad en relación a aspectos más que los fichajes que afectan a las propias organizaciones por dentro, en el bueno, a lo que estamos sometidos en España también, que van los directores de relaciones laborales a golpe de decretazo, lo cual es realmente insólito en muchas ocasiones, pero están demostrando una gran habilidad y gran profesionalidad los directores de relaciones laborales. También hablaron del employer branding, de la marca, como ejemplo fundamental en el fútbol, un mundo de espectáculo que, metido por dentro, por el fútbol, bueno, pues ha evolucionado en muy poco tiempo el mundo de las personas y las empresas en el fútbol. Y luego muchos aspectos de tendencias, hacia dónde vamos, tendencias fundamentales, han sido los ejes claves de esta sesión de la Liga y el fútbol protagonista hace tan solo unos días en Madrid, en la capital de España, que pueden encontrar en www.fororecursoshumanos.com con esta semana, en las próximas horas, el vídeo ya en primer plano. Eso es un aspecto interesantísimo que queríamos destacar. Y la otra, en las próximas semanas, la gran cita del mundo de los recursos humanos, más de 200 directores de recursos humanos, con muchas marcas, con muchas personas, en un acto que dice mucho de la función, dice mucho por la organización de la función y la concentración de directores de recursos humanos en torno a una gala donde distinguimos, premiamos a 7 grandes directores de recursos humanos en áreas como el talento, el employer branding, los mejores CEOs. En definitiva, son aspectos muy, muy, muy importantes. El 13 de junio, gala de los recursos humanos en Madrid, la cual les invito a que sigan también, no a través de las redes, no a través del online, porque no se retransmite online, pero sí a través de las redes sociales y de todo el equipo de www.fororecursoshumanos.com. Es un momento, el de la función, es un momento, el del mundo de los recursos humanos, muy centrado en equipo, junto al marketing, junto al financiero, junto al CEO, que potencia realmente lo que es la función de recursos humanos, que ya no hay que contar aquello de que está pegada al negocio, porque no ha dejado de estar pegada al negocio, y perfiles donde se unen más los equipos, la comunicación, el desarrollo tecnológico, la retribución, con 3 ejes fundamentales: la retribución, el salario, el talento y el bienestar. Lo recuerdo siempre. Estos son 2 aspectos notorios que están ocurriendo en España y de los que hablaremos también junto a la Escuela del Verano el 1 y el 2 de julio. Y estamos en sintonía con Juan Domingo Palermo, con el Observatorio del Trabajo, desde aquí, desde España. Un abrazo muy fuerte a todos, saludos a todos los equipos de recursos humanos y hasta pronto.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Qué empleos se verán más impactados por la inteligencia artificial? En el sector de tecnología de la información, se estima que el 73% de las tareas podrían experimentar un alto grado de automatización, con solo un 1% de las tareas que probablemente permanezcan inalteradas por la IA. El sector financiero enfrenta un panorama similar, con un 70% de tareas altamente impactadas, destacándose áreas como contabilidad, auditoría y gestión de registros financieros. Otros sectores también experimentarán cambios significativos, por ejemplo, ventas. El 67% de las tareas podrían ser altamente impactadas, lo que podría implicar una transformación en la forma en que se gestionan las relaciones con los clientes y se realizan las ventas. Del mismo modo, en operaciones, el 65% de las tareas enfrentarán una alta posibilidad de automatización, por ejemplo, optimizando gestión de inventarios y logística. En el ámbito de recursos humanos, el informe revela que el 57% de las tareas podrían ser automatizadas, lo que incluye funciones como gestión de nóminas y la selección inicial de candidatos. Existen otros sectores donde la influencia será menos pronunciada, sin embargo, en cadena de suministro y manufactura, aunque el 43% de los procesos podrían ser automatizados, todavía se espera que el 39% de las tareas requieran intervención humana. En el sector legal, el impacto de la IA es significativo, pero no absoluto. Aproximadamente el 46% de las tareas podrían ser automatizadas, como la revisión de documentos legales y contratos estándar, pero un 50% de las tareas aún requerirán de interpretación humana y el juicio legal para casos más complejos y específicos. menos nacimientos con expectativa de vida más prolongada. Hasta ahora, más población trabaja que la que es pasiva en Argentina, pero se encendió la luz amarilla en el tablero demográfico. La cantidad de nacimientos disminuyó un 38% en los últimos 10 años, y los niños de hasta 12 años ocupan el 23% de la población. Al mismo tiempo, las mujeres de 60 o más años representan en 2022 el 18,4% de la población y los varones el 14,6%. En América Latina, en 1950, la expectativa de vida al nacer, en promedio, era de 48,6 años, mientras que en 2023, según la CEPAL, podría estar en algo más de 75 años. Y los nacimientos disminuyen ininterrumpidamente desde 2014, con una merma del 36% en 2022. Este envejecimiento de la población resultante en Argentina no se nota tanto actualmente por el estancamiento en el desarrollo del país, pero comprometería una bonanza futura ante un eventual déficit demográfico. En la ciudad se perdieron 35.000 puestos de trabajo en el primer trimestre del año. Estos datos surgen del informe sobre indicadores laborales que realiza la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña, que es producto de la encuesta trimestral de ocupación e ingresos, ETOI. Al mismo tiempo advirtieron que la tasa bruta de empleo se ubicó en 50,2%, lo que traduce 1,4 puntos porcentuales por debajo en comparación a interanual al primer trimestre de 2023. Igual tendencia se observó en la tasa de actividad, que se ubicó en 54,2%, un punto por debajo de la cifra del año anterior, con una brecha similar al registro prepandémico. Otro dato preocupante es el aumento de la carga laboral en contexto de crisis. Es que solo el 26,6% de la población ocupada declara trabajar menos de 35 horas semanales. Además, el 10,3% de la población asalariada, excluyendo servicio doméstico, está sujeta a empleo temporal y por ende mantiene relaciones laborales basadas en contratos de duración determinada, y un 8% se dedica a changas o trabajo a tiempo parcial marginal.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Cada segundo martes de cada mes realizamos el programa de talento humano, recursos humanos, capital humano, como le quieran llamar, todo lo que tiene que ver con la gestión humana en las organizaciones. Y esto lo empezamos haciendo de la mano con una de las mayores organizaciones de directivos de recursos humanos, allí por el año 2016. Pero esta organización nació en el año 2014 y cumple este preciso año sus primeros 10 años de vida. Ya les invito a que ingresen a www.orgdsh.org o lo puedan buscar en todas las redes sociales. Preferentemente, vos que sos directivo, lo vas a encontrar en LinkedIn, que es tu red profesional donde vos estás, pero puedes ir a Twitter, puedes ir a todas las redes sociales, en YouTube. Te repito de vuelta la página www.orgdsh.org. Y para hacer un homenaje, vamos a hablar de la huella que esta organización ha tenido en su nacimiento. Vamos a conversar sobre los propósitos y cuál es la perspectiva, cuál es la mirada hacia el futuro que ha desarrollado. Y para eso vamos a hablar con su presidente ejecutivo y fundador de la organización, Juan Carlos Pérez Espinosa. Él tiene una sólida experiencia en el ámbito de la gestión humana, con una formación de base en la sociología, tanto en el marketing como en especialidades como desarrollo industrial, y también tiene formaciones en el IES, es consultor, director general de una de las consultoras más sólidas en el trayecto de recursos humanos, que es Factum.com, pueden ingresar. Y esta organización, como les dije, es la mayor organización de directivos a nivel internacional de capital humano, ORGDCH. Desarrolla actividades en donde nació, en España, en Portugal, en nuestra República Argentina, en México, en Perú, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. También están ahora en Centroamérica, así que solamente en España, para que tengan idea, tiene 1.500 directivos y actualmente está pasando ya más de los 5.000 miembros. Muy buenas tardes, Juan Carlos Pérez Espinosa, y gracias por estar en el Observatorio del Trabajo.
Muchas gracias a ti, Juan Domingo. Un placer volver a estar contigo.
Lo mismo para nosotros. Ya les dije cómo empezamos todo este trayecto de consolidar al directivo de recursos humanos. Fue de la mano de esta gran organización de DSH que tiene un equipazo. Juan Carlos, para iniciar este diálogo, la comunidad ya conoce a DSH porque hemos hecho programas todas las semanas en conjunto, pero para recapitular, contanos cómo nació, por qué, qué problemas se percibió en ese momento en el asociativismo que tuvieron este gran auge, ¿no? Este gran desarrollo en 10 años.
Sí, mira, decías tú en la introducción, hablando del propósito, de hecho el propósito de DCH es el desarrollo de las personas a través del impulso de la función directiva de recursos humanos, de capital humano. Y para eso nace DCH, para impulsar la función directiva de personas en las organizaciones. ¿Y por qué nos estructuramos como tal? Bueno, como sabes muy bien, en todos los países nos operamos, en los 12 países nos operamos, hay organizaciones de capital humano y hacen su labor extraordinariamente bien. Su papel es ser organizaciones transversales de la función de recursos humanos que integran todo tipo de perfiles, integran técnicos, integran consultores, integran directores y hacen una labor sin duda muy interesante en cada país. Lo que no había en España ni en el resto de los países, porque nacimos en España, aunque desde el origen era una organización con foco internacional, lo que no había ni en España ni en el resto de los países es una organización centrada en los directivos. ¿Por qué? Porque DCH nace fundamentalmente como un punto de encuentro central entre los principales directores y directoras de recursos humanos de cada país en el que operamos, para compartir experiencias, buenas prácticas, poder aprovechar unas experiencias de los otros, generar networking entre ellos, conocer experiencias de otros sectores, pero siempre centrado en el papel de los directores y directoras de recursos humanos. También porque queríamos oír de planteamientos comerciales. Por eso en nuestras actividades no hay nadie vendiendo nada. Es un punto de encuentro, como digo, entre los principales directores y directoras de recursos humanos para compartir experiencias, puntos de vista y aportar valor a la función de personas desde la visión del director.
Tú marcabas muy bien en el sector de capital humano, de recursos humanos, como eje estratégico de la organización, porque son las personas que manejan las tecnologías, son las personas que dirigen a otras personas, que empoderan, que comprometen. Hay un gran capital social, y ese capital social había que canalizar esa energía de la organización. DCH vio ahí ese punto de encuentro para empezar a hacer confluir a estos directivos. Y contanos cómo lo van haciendo. Vamos a ir desarrollándolo esto, pero contanos cómo lo empezaron haciendo, cómo lo están haciendo hoy.
Perfecto. Bueno, DCH desarrolla una multitud de actividades que luego describo en detalle. Pero realmente, ¿cómo nos estructuramos? Lo planteas bien. Primero, DCH está estructurado por países, como comentábamos. Pero yo explico siempre, los miembros de DCH pertenecen a una organización global. Somos el mayor ecosistema de directivos y directivas de capital humano de habla española y portuguesa. de la Península Ibérica y de América Latina. Contamos, como bien decías, con más de 5.000 miembros en estos 12 países. Realmente no son países, porque Centroamérica y Caribe son varios países, un capítulo único. Y Estados Unidos también tenemos un capítulo, pero es pequeño, porque en el caso de Estados Unidos los miembros todos son directores o directoras de recursos humanos que tienen responsabilidad sobre toda América Latina. Entonces, los miembros, como digo, pertenecen a una organización global, pero están adscritos a un país. ¿Pero esto qué significa? Que los miembros de CH tienen actividades de su propio país, que generalmente son actividades presenciales, excepto en el caso de Centroamérica y Caribe, porque son muchos países. Las actividades de su país, que son actividades habitualmente presenciales, actividades regionales, en el caso de América Latina, actividades LATAM, que son en formato online, y en el que los miembros de DCH comparten experiencias con compañeros suyos de otros países. Tenemos una iniciativa que llamamos Centros de Excelencia sobre diferentes temáticas vinculadas con capital humano, uno sobre digitalización, sobre experiencia de empleado, sobre People Analytics, sobre inteligencia artificial, comentabas tú también. Es decir, son puntos de encuentro para que los miembros de diferentes países compartan también experiencias. Por lo tanto, tiene las actividades de su país, las actividades LATAM y actividades globales. Actividades globales se las comparten experiencia los miembros de DCH de todos los países en los que operamos, de la Península Ibérica y de América Latina.
Cuando hablaste de actividades, de proyectos, creo que por lo que estuve estudiando y conozco a la organización, hay dos dimensiones, podríamos decir. Una dimensión que es el valor técnico que le aportan al directivo sobre temas de tendencia, informes. Por eso, muy bien lo aclaraste, funcionan como un ecosistema, porque hay toda una innovación abierta en el mundo del trabajo hoy. Entonces, tienen que abordar con universidades, con consultores, con las mismas organizaciones, con todo aquel que añade algún valor. Pero también hay actividades sociales que cumplen un rol de unir al director, de generar un punto de encuentro, de conocer quién es quién y también poder ir conversando sobre más acciones que vienen. Entonces hay acciones deportivas, en su oportunidad trabajaron con el Premio Europeo a la Salud y el Deporte. ¿Qué nos puedes contar de estas dos dimensiones? De la dimensión donde hay contenidos técnicos de tendencias y estos contenidos también sociales, que también añaden muchísimo valor, ¿no?
Sí, realmente en estricto tienes toda la razón, Juan Domingo, pero en estricto incluso hay una tercera dimensión, porque hay actividades que hacemos para el conjunto de la sociedad, porque entendemos que tanto talento acumulado de directivos de capital humano tiene que servir, además de para dar valor a los miembros, por supuesto, que es nuestro primer objetivo, dar valor al conjunto de la sociedad, porque tenemos que tener un fin social también más allá de las propias actividades propias de la organización. En lo que tiene que ver con actividades solo para los miembros, lo decías tú bien, hacemos jornadas tanto técnicas como jornadas en las que pretendemos que haya una relación personal entre ellos. Jornadas técnicas, luego si quieres describiremos, pero hacemos muchas, ¿no? Encuentros, centros de excelencia que comentaba antes, luego el tema de investigación, porque es un tema muy relevante para nosotros. Pero también hacemos actividades de encuentros, lo que llamamos experiencias de CH, que son experiencias que los miembros de CH están en un entorno más lúdico, diferente, no solo técnico, también para interactuar como seres humanos, porque al final queremos también vincular a las personas, no solo al profesional, sino también a las personas. En Madrid y en México, desde hace 2 años, hacemos una iniciativa que tú conoces bien, Juan Domingo, que llamamos la Gala de Recursos Humanos, que es un evento de etiqueta en el que juntamos a los principales directores de recursos humanos de España y, en el caso de México. Pero hacemos experiencias en todos los países. En Argentina hacemos experiencias para los miembros también. Ha hecho catas de vinos, por ejemplo. El objetivo es que se encuentren en entornos diferentes para relacionarse como seres humanos, como personas entre ellos también. Pero también, como te digo, tenemos un enfoque hacia el conjunto de la sociedad. Pero lo hacemos a través de 2 canales. Comentabas tú muy bien antes, estamos muy relacionados con el mundo de la universidad. De hecho, en DCH la junta directiva siempre está constituida por 20 de los principales directores y directoras de recursos humanos de cada país, y luego tenemos un consejo asesor en el que hay varios perfiles, pero el que más me gusta destacar a mí es el de las Business School. En todos los países está en nuestro consejo asesor el top 3 de las Business School de cada país según los rankings internacionales, porque trabajamos mucho la relación entre la universidad y las Business School y el mundo de la empresa. Y además de esta relación, tenemos una sección en DCH que llamamos DCH Research, en la que estamos constantemente desarrollando investigaciones y estudios relacionados con la función de personas. Probablemente somos uno de los centros, si no el centro, que mayor conocimiento genera. Todos los estudios lo hacemos siempre de la mano de universidades y escuelas de negocios, siempre. Hay tres observatorios que hacemos anualmente. Los observatorios los llamamos así porque cada año medimos lo mismo y vemos cómo evoluciona. Uno sobre gestión de talento, en el que lo que se ve es cómo se gestiona el talento, es decir, en el ciclo tradicional, cómo se atrae talento, cómo se vincula, cómo se desarrolla y cómo se desvincula en todos los países en los que operamos. Tenemos datos de América Latina y datos de España y de Portugal, también de la península ibérica separados. Este lo hacemos con EAE Business School cada año. Luego tenemos un segundo barómetro desde hace 8 años, y este segundo también desde hace 8 años, un segundo barómetro sobre digitalización de la función de recursos humanos, en el que cada año vemos cómo evoluciona la digitalización de la propia función. Este lo hacemos con la UAS, con la Universidad de Alfonso X el Sabio de Madrid. Tenemos un tercer barómetro que hacemos desde hace 2 años con la Universidad de Navarra y el IES sobre implantación del propósito corporativo, que es un estudio enormemente interesante en el que lo que se ve es cuál es el grado de implantación real del propósito corporativo en las empresas de la península ibérica y de América Latina. Hacemos otro barómetro cada 2 años sobre la gestión del talento de las personas con discapacidad. Hacemos diferentes libros blancos sobre talento senior, talento joven, estudios puntuales sobre tendencias en capital humano. Estamos constantemente generando estudios, siempre, como digo, de la mano de universidades y de escuelas de negocios. Este conocimiento que generamos no es solo para los miembros. Lo entregamos en primer lugar a los miembros y hacemos una presentación a los miembros, pero es una información que está completamente abierta para cualquier persona interesada en la función de personas. Cualquier persona que entre a nuestro sitio web y vaya a esta sección de DCH Research puede descargarse, sin dejar ni siquiera su correo electrónico, de forma completamente gratuita y abierta, puede descargarse todos los estudios que venimos haciendo desde hace 8 años, de manera completamente abierta. La segunda acción que hacemos hacia la sociedad es que todo lo que generamos, todo este conocimiento, lo ponemos también en un canal, digamos, de DCH TV. Es un canal de YouTube, pero se puede ver también en el propio sitio web y se puede filtrar por el tipo de contenido que le interesa a cualquier persona, el formato, y todo eso está completamente abierto también para cualquier persona interesada por la función de personas.
Has hablado de lo abierto, ¿no? Y antes de conversar quizás sobre cuál es el DCH que viene sobre estos cimientos que se han encargado un gran equipo de personas, como tú dices, de España, de mi país, de distintos de los países miembros, que han logrado consolidar este cimiento para brindarle al directivo de recursos humanos este punto de encuentro, que les vuelvo a recordar a la audiencia, a la página www.orgdch.org. Es así, es correcto, ¿no? No me equivoqué.
Exacto, eso es.
orgdch.org. Para que puedan ingresar y conocer esta información abierta, es importante lo que Juan Carlos destacó, porque el cambio de mindset que hubo en el mundo del trabajo y sobre todo en el ámbito de la dirección, con el cambio tecnológico, con todo lo que ha llegado, la pandemia, que DCH no se quedó de brazos cruzados, estuvo trabajando, ahí estuvimos con varias reuniones, nosotros tempranos, ellos tarde, era el boom de lo virtual, el boom de lo virtual. El cambio de mindset, Juan Carlos, esto de entender la cultura abierta con lo que era antes, ¿no? Que era todo cerrado, era todo, esto es de los directivos, esto es de los CEOs. Ustedes han trabajado desde antes de que llegara la pandemia en la unificación entre los CEOs y los directivos para que estén en la misma mesa, pero también has ahora incorporado esto, ¿no? Todo abierto, todo a la sociedad. ¿Es así? ¿Cómo notás este nuevo tiempo? Y después nos vamos a hablar sobre el DCH que viene.
Absolutamente, como dices. Yo creo que hoy no pensar en un entorno abierto es no entender el mundo en el que vivimos. Yo creo que la colaboración es un elemento central y hay que estar abierto a cualquier tipo, pero de colaboración con otras organizaciones. Nosotros somos una organización completamente abierta también a hacer proyectos con organizaciones que quieran aportar valor al mundo de las personas, al mundo de la dirección de personas en las organizaciones. Pero además, efectivamente, hay que fomentar esa cooperación y esa apertura en diferentes ámbitos. Como bien dices, nosotros desde hace 8 años también entregamos un premio que llamamos Premio CEO de CH a la Excelencia en la Dirección de Personas, en un encuentro que llamamos Diálogos entre CEOs, entre CEOs y directores de personas. Este encuentro se hace en todos los países, ahora se hace en todos los países exactamente igual, y pretendía desde el principio y pretende y continúa pretendiendo abrir un canal de comunicación completo y pleno entre el director de personas y el CEO, porque creemos que este alineamiento es muy importante. Y fíjate, hemos trabajado la colaboración con diferentes áreas funcionales siempre también. Recordabas tú antes también cuando hablábamos, ¿verdad? Y hace años lanzamos también varias iniciativas con los directores de comunicación, con los directores de marketing. Y como consecuencia de la pandemia, hubo un triángulo que se fortaleció mucho en las compañías, que era el triángulo del CEO, el director de personas y el CFO. Con las propias necesidades de la pandemia. Y nosotros hemos reforzado mucho esta relación. De hecho, bajo la cobertura de CH se ha desarrollado en España una organización que se llama el Círculo de CFOs, que integra a los principales CFOs de España, a los máximos responsables financieros de empresas de más de 1,000 empleados en España, integra a todas las grandes compañías españolas. Y hay un diálogo permanente también entre actividades que hace CH y el Círculo de CFOs. De hecho, el encuentro que hacemos anualmente de diálogo de CEOs y directores de personas en España ahora se llama Diálogos entre CEOs, CFOs y directores de personas, y unimos los tres perfiles y cada uno con su visión. Hay temáticas además muy comunes, por ejemplo el tema de ESG, de ESG, que sabes que está en el centro de las organizaciones hoy también. Es un tema en que la visión de los CEOs, de los CFOs y de los directores de personas es importante que esté alineada y que esté integrada. Por eso reforzamos estos ámbitos de colaboración abierta.
Para ir más o menos ya entrando en el cierre de esta hermosa entrevista, que no va a ser la única, sino vamos a tratar de volver a entrevistar, te voy a proponer de entrevistar a cada uno de los capítulos de DSH en este observatorio, para que cuenten qué están haciendo en cada uno de los países y toda la comunidad del Observatorio del Trabajo, que fue creciendo a lo largo del tiempo, y gracias a DSH también, que nos añadió de valor, nos dio técnica, pudimos hacer un gran trabajo en conjunto, y queremos realmente, porque entendemos que el directivo de recursos humanos y que la sociedad necesita encontrar en el mundo del trabajo una respuesta, porque el trabajo es lo que le da el sentido a la persona. Entonces te vamos a proponer esto, pero me gustaría que nos cuentes cómo se prepara DSH para salir, despegar de esta base de estos 10 primeros años de vida, cómo se prepara para ir a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y por qué no a los 100, estén aquí quizás dialogando los bisnietos de Juan Domingo Palermo y de Juan Carlos Pérez Espinosa.
Sin duda, así tendría que ser. La verdad es que estos 10 años ha sido un viaje extraordinario, con personas fantásticas. Contigo, Juan Domingo, desde los inicios tuvimos una relación muy estrecha, un papel muy activo en todo el lanzamiento de las actividades que hicimos, y durante todos estos años la verdad es que la relación con un montón de personas ha permitido crear un proyecto extraordinario en el que hemos sentado bases, yo creo que muy importantes. Primero, yo suelo explicar, DSH tiene un perfil, un papel diferente a cualquier otra organización, pero ya por el perfil de los miembros que decíamos antes, porque todos son directivos y directivas de capital humano. Segundo, por este foco internacional que creemos que es fundamental, siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca. Compartir experiencias entre colegas de diferentes países es esencial. Identificar buenas prácticas, aprovechar las experiencias de uno para otros, creemos que es esencial. Mira, 5, 6 y 7 de junio tenemos nuestra cumbre global que hacemos cada año. Hacemos una cumbre global de capital humano en la que juntamos y convocamos a los miembros de DSH y a las juntas directivas de todos los países. Este año lo hacemos en Bogotá, en Colombia. El año pasado lo hicimos en Ciudad de México, con el TEC de Monterrey. En Colombia lo vamos a hacer con la Universidad de los Andes, y cada año lo hacemos en un país diferente, con este objetivo también de compartir estas experiencias entre diferentes miembros a través de todas las actividades que hacemos, pero este encuentro anual creemos que es muy relevante. Y luego decía, damos muchísima importancia a la profundidad de lo que hacemos, por eso damos tanta importancia a la generación de conocimiento, a los estudios e investigaciones que desarrollamos. Esto nos ha generado una base, yo creo, con este colectivo de más de 5.000 miembros, con las principales universidades vinculadas con nosotros de todos los países. Esa red es extraordinaria. Una red con las principales universidades y escuelas de negocios de todos los países es extraordinaria. Con tanto talento integrado, fíjate, hacemos cada año también, junto con la cumbre, la Junta Directiva Global. Te decía antes, en la Junta Directiva de cada país están representados 20 de algunos de los principales directores y directoras de recursos humanos de cada país. En la cumbre global anual convocamos a todos ellos. Estamos convocando a más de 200 de los principales decisores de capital humano de 12 países. Esta es una red extraordinaria para ellos también, para reforzar el papel directivo de las personas en las organizaciones. Y todo esto nos da las bases extraordinarias para lanzar muchos más proyectos. Somos muy imperactivos, como sabes, Juan Domingo. Estamos lanzando actividades constantemente. Creamos un centro internacional de liderazgo femenino, que ahora en la Cumbre de Colombia presentaremos un libro blanco que se ha desarrollado sobre el liderazgo femenino. Tenemos con la OIJ, con el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica, un centro internacional DCHIJ de desarrollo de talento joven. Hemos lanzado una iniciativa que llamamos HR Lab para compartir experiencias antes del lanzamiento de nuevos proyectos que pueden hacer las empresas vinculadas con el ámbito de la Dirección de Recursos Humanos. Estamos constantemente lanzando nuevas iniciativas. Tenemos una visión muy agile y lo que hacemos es lanzamos iniciativas, vemos lo que realmente interesa a nuestro ecosistema, eso lo reforzamos y lo trabajamos, y si algo no funciona, lo sacamos inmediatamente para seguir centrando los esfuerzos en aquello que más valor aporta a la función de personas.
Juan Carlos, para que los directivos o las personas del ecosistema quieran conectarse con DCH, quieran asociarse los directivos a DCH, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿A dónde tienen que ingresar?
Bueno, si entran a nuestra página web, como bien decías tú, que es www.orgdch.org, allí verán que hay un formulario para si alguien quiere ser partner de la organización o si alguien quiere ser miembro de la organización. Luego eso lo recibe la Secretaría General o la Secretaría Internacional, y si la persona cumple el perfil, que es que tiene que ser un directivo de capital humano en activo, pues puede acceder a la organización. En ese caso le invitaría la propia DCH, porque para incorporarse tiene que invitar o otro miembro o la propia organización o un partner. Pero si las personas solicitan su incorporación a través de la propia página web, del sitio web, la propia organización define y comprueba que el perfil corresponde con un directivo o directiva de capital humano activo, y ya activamos nosotros la invitación a esa persona para incorporarse a la organización.
Un mensaje final a la comunidad, y a ese director de recursos humanos, a ese CEO de compañía, a aquel profesional que quiere entender al mundo del trabajo. ¿Qué le puedes decir?
Pues que estamos en un momento único y extraordinario para la función de personas. La función de dirección de personas en las organizaciones, la función de capital humano, está en un momento único y extraordinario que deberíamos aprovechar. Primero, porque estamos en un mundo enormemente cambiante, como todos sabemos. Las organizaciones están cambiando constante y permanentemente. La irrupción de la inteligencia artificial está transformando y va a transformar muchas formas de trabajar. Y quien debería liderar esto, quien tendría que liderar este proceso de transformación, debería ser la función de personas. Porque, como todos sabemos, la transformación es una transformación fundamentalmente cultural, y quien debería liderarlo es la función de personas. Que no dejemos pasar esta oportunidad que se le brinda a la función para tener el protagonismo absoluto que debe tener en las organizaciones.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente ejecutivo de la mayor organización de directivos de recursos humanos, que no es solamente de directivos, es, como él nos dijo, del ecosistema de capital humano. Pueden ingresar a www.orgdch.org. Muchas gracias y seguimos en contacto.
ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre de 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.